Pasión Deportiva. Yo soy Ahmed. Somos guerreros.
Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el Dr. David Lezama, presidente de AMED, y es para mí un gusto darte la bienvenida a estos podcasts. Este programa está diseñado para compartir contigo conocimientos de los temas que nos apasionan a todos los que amamos el físico-constructivismo y el fitness y queremos mantener un estilo de vida saludable. Hablaremos entonces de entrenamiento, de nutrición, de suplementación, de farmacología y de un tema que cada vez toma más importancia, el marketing deportivo digital. Tendremos como invitados una gran variedad de opiniones y profesiones, entrenadores, nutriólogos, profesores de AMED, químicos, farmacobiólogos, médicos, preparadores físicos y desde luego deportistas. Sus historias, consejos y testimonios te ayudarán a aumentar tus conocimientos y desde luego también tu número de entrenos de clientes, haciendo más exitosa y profesional tu profesión de entrenamiento deportivo. También aprenderás técnicas más eficaces del marketing que te ayudarán a monetizar esta profesión. Si quieres saber más de nosotros, visítanos en la casa virtual de la familia AMED, www.amedweb.com. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de tu podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento deportivo más cerca de ti. Yo soy el Dr. David Lezama y, como siempre, es un gusto estar contigo, amante del estilo de vida fitness, para que platiquemos sobre temas de nuestros cuatro pilares que seguramente ya conoces muy bien: nutrición, entrenamiento, desarrollo personal y emprendimiento deportivo. Y justo el día de hoy vamos a tener la oportunidad de platicar con una de las grandes figuras del emprendimiento deportivo del mundo hispano. Él tiene una larga carrera ya, más de 18 años de experiencia dentro de esto del marketing digital. A veces pensamos que el marketing digital nació ayer, pero no, ya tiene un largo camino. Y bueno, él tiene uno de los podcasts más exitosos en habla hispana de lo que es el marketing digital. Ahorita nos va a compartir un poquito de cómo nace. Y pues, ¿quién mejor que él para presentarse? Y gracias de primera mano, Oscar, por estar con nosotros. Y te dejo los micrófonos con nosotros en AMED hoy, Oscar Feito. Bienvenido.
Muchas gracias, doctor. La verdad es que es un placer estar aquí. Yo te doy las gracias a ti y al resto del equipo porque desde hace mucho tiempo pues hemos colaborado en diversas áreas y para mí de verdad es un gusto y es un privilegio estar aquí desde la otra punta del Atlántico, ¿verdad? Es increíble lo que hace la tecnología, compartiendo en definitiva lo que nos apasiona a todos. Yo tengo que avisar que en las primeras partes que has dicho de nutrición y preparación física no soy el más indicado, pero haré todo lo posible por compensar en las áreas de emprendimiento y de negocios.
Claro, eso es de lo que se trata, de tener como estas opiniones de expertos en diferentes temas para que la gente pueda tener de primera mano esto. Y me gustaría que comenzáramos platicando un poquito de tu historia, porque sé que originalmente estabas en el sector financiero por muchos años, sí. Y luego de repente también sé que eres fanático de Disney y de todo lo que tiene que ver con la magia de la ilusión, con la magia de crear. Pero ¿cómo es que aterrizas en ese cambio de 360 grados que mucha de la gente que nos sigue también ha hecho? Es decir, sí, hay gente que es ingeniero, arquitecto, profesiones que aparentemente no tienen nada que ver con el ejercicio y que descubren que el estilo de vida saludable es su pasión y se atreven a dar ese giro. Pero también hay muchos que no se atreven. Así es que creo que tu historia podrá ayudar mucho a identificarse.
Sí, seguro que sí, porque yo creo, David, que es una cosa que nos pasa a muchos, ¿no? Nosotros normalmente comenzamos una carrera profesional casi de forma automática, ¿no? En base a lo que hemos estudiado o las influencias que hemos tenido alrededor de nosotros, y cuando nos queremos dar cuenta estamos metidos como en una especie de rueda, como que un paso nos lleva naturalmente al siguiente, ¿no? Uno estudia pues una ingeniería o estudia económicas, como en mi caso, y lo lógico pues es trabajar en un banco o en una consultoría, y cuando uno quiere darse cuenta pues a lo mejor tiene ya 50 o 60 años, toca jubilarse y nunca se ha planteado si realmente a medida que uno ha ido madurando y ha tenido diferentes experiencias de vida, le sigue interesando aquello que estudió y aquello donde empezó a trabajar, ¿no? Eso es un poco lo que me sucedió a mí con el mundo de la banca. Yo estudié económicas porque era un momento en el que, bueno, pues los mercados financieros eran muy atractivos para un chico joven irse a la City de Londres y ganar dinero y volar en business y todas estas cosas, era como que era muy fabuloso. Obviamente estas prioridades luego cambiaron a medida que fui madurando, ¿no? Efectivamente, yo comencé pues analizando empresas que iban a salir a bolsa. Casualidades de la vida, fíjate que yo no creo en las casualidades, sí en las causalidades, ¿no? Y hay que estar muy atentos a las cosas que nos pasan porque ahí es donde podemos dar esos saltos en nuestra vida, ¿no? Y en mi caso, fíjate qué casualidad, con todos los departamentos que había en el banco, el que me tocó a mí por casualidad era el de empresas de Internet. Era analizar empresas que iban a salir a bolsa, concretamente en el área de Internet. Fíjate el tiempo, comentabas antes de que Internet y el marketing digital no es un evento, no es un invento de hoy, lleva muchos años, ¿no? Desgraciadamente, porque eso implica que somos muy viejos. Pero por aquel entonces yo ni siquiera era usuario de Internet. Durante la carrera universitaria, muchos oyentes les parecerá sorprendente, pero yo no había utilizado Internet. Por lo tanto, bueno, pues empecé a descubrir este mundo desde un punto de vista puramente analítico y quedé absolutamente cautivado, ¿no? O sea, a mí me pareció increíble cómo Internet en realidad no era un sector como querían pintarlo en el banco, es decir, pues igual que uno puede analizar empresas de retail o empresas de farmacéuticas, pues está el sector Internet. Pero a mí lo que me llamó poderosamente la atención es que no era un sector. Lo que estábamos viendo es que Internet, el marketing digital, las nuevas tecnologías estaban afectando de forma transversal todos los sectores, ¿no? Cómo la gente aprendía, cómo la gente se comunicaba, cómo la gente disfrutaba de su tiempo de ocio, un montón de cosas, ¿no? Por lo tanto, era un fenómeno que era obvio que iba a revolucionar el mundo y todos los sectores. Entonces, yo quise, pues, empaparme en eso y trabajar más de cerca. Y ahí es donde di el primer salto, ¿no? Donde, bueno, pues uno va recalibrando lo que le gusta y decidí pues que ya no quería seguir trabajando en banca, sino que quería conocer Internet de forma más personal, ¿no? Y vine a España a trabajar en una empresa que se llama Terra, que por aquel entonces también yo creo que tuvo cierta presencia en México, era la filial de Internet del grupo Telefónica durante el boom de Internet, y fui, yo creo que fui la segunda o tercera incorporación en el departamento de comercio electrónico, fíjate, o sea, hoy en día, ¿cuántas empresas hay de e-commerce? Pues esta era la primera empresa de España, una de las primeras del mundo hispanohablante, y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, pero ni idea, porque todo estaba por inventar, y esto era lo que me fascinaba, ¿no? Y bueno, ahí poco a poco fui aprendiendo cómo funciona el marketing digital, cómo los negocios se promocionan a través de Internet y cómo también particulares pueden emprender a través de Internet sin tener una gran infraestructura, ¿no? Eso fue, bueno, pues ese interés fue creciendo y lancé mi primera empresa ya en Internet con dos socios que había conocido precisamente en el trabajo, que esta es otra cosa que la gente dice, pues que me aburre mi trabajo, es que no me gusta. Uno tiene que mantener siempre los ojos muy abiertos porque aunque estrictamente no le atraiga tanto lo que está haciendo, hace relaciones, hace contactos, ve cosas, ve patrones, ve negocios, ¿no? Por lo tanto, siempre hay algo que uno puede aprovechar en un trabajo, aunque no le guste su jefe, aunque no le guste su horario. Eso es un primer tip, de estar siempre atento a decir qué puedo yo obtener de esta experiencia, ¿no? Y en mi caso, no era solo el conocimiento y el aprendizaje de un sector nuevo, sino relaciones humanas, ¿no? Relaciones profesionales, con las cuales precisamente lanzamos nuestro primer negocio ya en modo emprendedor.
¿De qué era ese negocio?
Este primer negocio era una red de publicidad contextual, ¿no? Hoy en día es obvio que uno está navegando, está leyendo un periódico online y ve esos anuncios, por ejemplo, de Google AdSense. Bueno, pues eso por aquel entonces no existía. Nosotros inventamos una solución muy similar donde lo que hacíamos era rotar escaparates de producto, ¿no? Era una especie de Google AdSense de producto, pero Google AdSense no existía todavía.
Okay.
Y cogíamos, por ejemplo, tomábamos productos de distintos comercios online y nosotros los mostrábamos en distintos periódicos, en sites deportivos como el diario Marca, como el diario AS aquí en España, que son periódicos deportivos muy importantes, y era un modelo de red publicitaria. Eso fue el primer negocio que yo creé en Internet, pero era un negocio más bien tradicional en el sentido de que teníamos inversores externos, teníamos oficinas en Madrid y Barcelona, llegamos a tener 40 o 50 empleados, es decir, un poco nueva tecnología, pero con una estructura de negocio más tradicional. Okay. Este negocio lo vendimos a una multinacional española que llegó a tener cierta presencia en México, que se llama Antevenio, que es una empresa de marketing digital que tiene distintas áreas de negocio. Y entonces yo me encontré, pues una vez más, en una situación de reinvención, de decir, bueno, ¿y qué hago ahora? Quiero seguir emprendiendo, por un lado, es decir, me gusta la sensación de libertad, de tener tu propio negocio, de dirigir tu propia vida realmente, de estar al mando, ¿no? Para bien y para mal de lo que sucede, de con quién trabajas, cómo, cuándo, con quién, etc. Pero había una cosa de la experiencia empresarial que no me había gustado tanto, ¿no? Que era esa sensación de que termina pareciéndose demasiado a un trabajo normal cuando uno tiene socios, cuando uno tiene inversores, cuando uno tiene oficinas que tiene que ir a abrir a una hora, tiene que cerrar a una hora, tiene todos los problemas de personal. Y cosas que, bueno, los que nos escuchen que han tenido negocios, pues les sonará, ¿no? Tiene, al final acaba dando explicaciones de todo lo que hace, o bien a sus socios, o bien a sus inversores, o bien a su consejo de administración, lo cual uno al final está atado a su negocio. O sea, muchas de esas ventajas de emprender como que se difuminan, ¿no? Por lo tanto, yo tenía un poquito este dilema de quería seguir emprendiendo como modo de vida, pero no quería hacerlo con una estructura de negocio convencional, de levantar dinero, de ir a un fondo de venture capital, etcétera, y tener toda esa, todo ese camino, ¿no? Y ahí es donde descubrí, bueno, pues estos negocios unipersonales de coaches, de fitness, de emprendedores que llamamos solopreneurs o infopreneurs, o emprendedores unipersonales donde en base simplemente a tu conocimiento, a tus experiencias, a tus aptitudes, a tus cualidades, puedes convertir eso que cada uno de nosotros tenemos en un negocio. Esto no significa que sea un negocio que uno va a ganar millones, como el que inventa el próximo Facebook, ¿no? No es ese tipo de negocio, es, digamos, el equivalente hoy en día del trabajador autónomo de toda la vida, el que era cerrajero, el que era ebanista, el que era carpintero, donde tiene una habilidad, la pone al servicio de otras personas y se gana la vida. Hay carpinteros que ganan mucho dinero, hay albañiles que ganan mucho dinero y hay cerrajeros que ganan lo justo para vivir.
Pues y creo que esto tiene mucho que ver con esto que mencionábamos al principio, sí. Descubrir qué es lo que es tu pasión. Eso o es. Dicho de una manera muy sencilla, ¿para qué eres bueno? Sí. Dentro de lo que nos has platicado de tu historia, me llama la atención y creo que es importante destacar un punto. El decir, hoy hay personas que quieren ser emprendedores digitales o quieren tener su, convertirse en un influencer, en un, sí. Esa parte que es como el sueño de todo chamaquito hoy que le preguntas, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser un influencer, miles de likes, monetizar toda esa parte. Pero hay gente que ya está trabajando y algo de lo que dijiste creo que es muy importante recalcar que es, si estás en un empleo, velo con la mentalidad de aprender todo lo que puedas, como una esponja, conviértete en el mejor. Si a lo mejor estás en un área de estructura administrativa, empápate de todo lo que es el llevar la parte administrativa de una empresa. Si estás en un área creativa, trata de empaparte también de lo demás, porque todo ese entrenamiento que no te está costando va a ser fundamental para cuando tú decidas hacer esta parte de un emprendimiento, ya sea unipersonal o que decidas ir a una fundadora de fondos, a toda esa parte, pero la mentalidad debe de ser diferente entre voy a hacer del empleo mi forma de vida y no me voy a preocupar más que de 9 a 5, o lo voy a ver como un entrenamiento, como eso un paso para lo que yo quiero hacer.
Eso es absolutamente correcto y fundamental, ¿no? Porque muchas personas, y en este sentido Instagram y las redes sociales han hecho mucho daño, con todas estas frases célebres que se comparten de, pues, por ejemplo, si despide a tu jefe, si odias tu trabajo, abandónalo mañana, todas esas influencias tóxicas en tu vida, diles adiós. Entonces, claro, el problema es que muchas personas se encuentran en una situación que dicen, bueno, es que yo no puedo dejar mi trabajo. Es cierto que no me llena, no me siento realizado, realizada, me apasiona el fitness, me apasiona la nutrición, me apasiona ejercer lo que verdaderamente me gusta, pero al mismo tiempo tengo este conflicto de, oye, tengo que alimentar a mi familia, tengo un trabajo, tengo una cierta experiencia, incluso que no voy a tirar por la borda porque yo no sé cuándo mi negocio podré vivir de él. Entonces, el gran error es, digamos, hacer el salto triple tirabuzón invertido sin red. Yo esto se lo desaconsejo a todo el mundo, a no ser que tengas 18 o 20 años y no tengas nada que perder y vivas con tus padres y no tengas familia, ahí puedes permitirte riesgos. Yo siempre hablo de un emprendimiento controlado. Esto significa, como bien has dicho, no solo aguantar en tu trabajo actual y por las noches, los fines de semana, los ratos que uno tiene en el día, aprovechar para ir poniendo las piedras de ese emprendimiento, sino verlo como una ventaja de poder hacerlo con esa tranquilidad, como bien decías, absorbiendo como una esponja y sobre todo una cosa importante es realizando esas conexiones neuronales entre cosas que aparentemente no tienen relación. Y me explico. Una vez alguien me dijo, y no recuerdo quién, porque en la Academia de Marketing Online he entrevistado ya aproximadamente a 300 personas, entonces ya hay veces que se me empiezan a borrar lo que dijo cada uno, pero seguro que fue alguien mucho más inteligente que yo y dijo, mira, los verdaderos genios no son los que saben muchísimo de una cosa, sino los que son capaces de crear conexiones entre distintas cosas de forma imprevista, de forma que nadie lo ha hecho. Y el ejemplo clásico es Steve Jobs, ¿no? Donde dice, bueno, ¿cómo puedo yo conectar un teléfono móvil con un dispositivo de comunicación instantánea con un ordenador de bolsillo? Y así surgió el iPhone, ¿no? No era algo, digamos, revolucionario de por sí, sino que era una forma revolucionaria de conectar conceptos. ¿Cómo podemos hacer esto nosotros, meros mortales, que no somos Steve Jobs? Pues precisamente en nuestro día a día, ¿no? Nosotros tenemos relación con distintos departamentos, podemos trabajar con distintas personas, podemos ver qué se hace bien, qué se hace mal, qué necesidades no está cubriendo correctamente nuestra empresa, qué cosas nos están mandando a hacer que consideramos que son ineficaces o que podrían hacerse de otra forma, ¿no? Todo esto, al final, nos está dando distintos inputs que luego simplemente es cuestión de ir estableciendo conexiones a la hora de lanzar un emprendimiento propio. Todo esto es muy útil.
Claro, y ya siguiendo con esa parte, ok, empiezas como en tu tiempo adicional, empiezas con esa seguridad que te da y me gusta mucho esa parte, bueno, si tienes 18 o 20 años, no importa, puedes equivocarte las veces que quieras porque tienes de toda manera esa seguridad. Pero también algo que pasa, sobre todo en este sector del fitness, del entrenamiento, es que si tú te metes a cualquier red social, vas a ver N1000 sistemas de entrenamiento personal y todos te prometen que son lo mejor, que son, como aquí decimos en México, la neta del planeta, la verdad absoluta que te va a cambiar y te va a dar ese cuerpo. Y además, todos te prometen que va a ser en poco tiempo y prácticamente sin esfuerzo. Y eso puede ser, por un lado, decir, wow, o sea, cuánta cosa mal fundada hay y yo tengo realmente mucho que aportar. Claro. O puedes decir, qué barbaridad, ya está todo hecho, ¿qué voy a aportar yo dentro de esa parte? ¿Qué consejo nos das en el sentido de para qué eres bueno y cómo vas a ser un diferenciador dentro de algo que aparentemente ya está muy saturado?
Me encanta la pregunta y se nota, David, que sabéis lo que hacéis en AMED y que esto lo habéis pensado mucho, porque no es una pregunta sencilla, es muy, muy importante, ¿no? Fíjate que muchas personas que quieren emprender, el primer paso es descubrir un nicho de mercado, una propuesta de valor, es decir, ¿qué vamos a hacer por los demás o por qué los demás nos van a conceder el beneficio de la duda? ¿Por qué van a leer nuestro blog? ¿Por qué van a seguirnos en las redes sociales? ¿Por qué van a escuchar nuestro podcast, ¿no? Entonces, esto es, nosotros partimos de una propuesta de valor. Y esa propuesta de valor puede ser, oye, yo te ayudo a ponerte en forma, yo te ayudo a perder peso, yo te ayudo a comer mejor, yo te ayudo a eliminar tus molestias gastrointestinales a través de un cambio de hábitos, un cambio de vida, ¿no? Ahora bien, el siguiente problema que me dice la gente es decir, Oscar, esto es lo que a mí me apasiona, aquí es donde yo tengo experiencia, aquí es donde yo tengo formación, aquí es donde yo tengo vivencias personales, pero está muy saturado. Como bien dices, es que abro Instagram y todo el mundo está enseñándome cómo emprender online o cómo perder peso, cómo dejar de fumar o cómo sentirme mejor conmigo mismo. Y al final yo creo que la mejor forma de entender que algo se puede hacer es demostrando que otras gentes lo han hecho antes, ¿no? Y tomemos, por ejemplo, el campo del desarrollo personal o la autoayuda. Si uno mira esos libros originales de Napoleon Hill, de Zig Ziglar en los años 40, 50, 60, y uno toma los libros más vendidos de desarrollo personal barra autoayuda hoy en una biblioteca, verá que el 99% de los conceptos son idénticos, absolutamente idénticos. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona siga a un profesional o siga a otro profesional y, por lo tanto, que ese profesional pueda construir un negocio? No es tanto aportar algo revolucionario, sino aportar algo efectivo y de forma cercana. Entonces, de la misma forma que en mi calle he perdido la cuenta de los bares que hay, porque aquí en España nos gustan mucho los bares, creo que hay más bares que personas, pero no significa que sean excluyentes, ¿verdad? Al final, nosotros lo que tenemos que hacer es diferenciarnos, primero, aportar un contenido que resuelva los problemas de nuestra audiencia y que cumpla aquellas metas y aquellos objetivos que tiene nuestra audiencia, ya sea perder peso, ya sea emprender, ya sea educar a sus hijos de otra manera, cualquier cosa que estemos nosotros capacitados para ayudar. Y la segunda parte de esa ecuación para diferenciarnos, simplemente ser nosotros mismos. Cada uno de nosotros tenemos una serie de ventajas competitivas, ya no tanto en cuanto a lo que sabemos sobre nuestro nicho en concreto, sino cómo nos comunicamos. Hay personas que son netamente graciosas, de forma natural. Hay personas que son capaces de sintetizar mucha información de una forma muy sencilla. Hay personas que uno les escucha y dice, wow, esta persona confío en él o confío en ella. Hay personas que son visualmente muy atractivas, tienen buena presencia, se manejan bien ante una cámara. Eso es lo que nos dice qué canales debemos de utilizar y dónde debemos hacernos fuerte. con un mensaje que puede ser exactamente el mismo. Es que hoy en día hay miles de personas que ayudan a otros a construir negocios en Internet. Yo tengo mi audiencia, los demás tienen la suya. Probablemente la esencia de lo que comunicamos no es muy diferente. No, habrá matices, por supuesto que sí, pero lo importante no es solo el valor que aportas en cuanto al problema que puedes resolver, sino que lo hagas de forma personal, que se establezca un vínculo para que esas personas quieran entrenarse, quieran aprender a cambiar sus hábitos, etcétera, contigo. Y esto es simplemente personalidad.
Claro. Muy interesante. Me quedo con 5 puntos de esto de lo que tú acabas de platicarnos, que uno es definir cuál es tu propuesta de valor. Aun cuando estemos dentro del fitness, dentro del entrenamiento, dentro del culturismo, dentro del coach nutricional, todo lo que abarque el estilo de vida saludable. Sí. Y decías algo muy interesante. Si tú lees todos los libros de desarrollo personal y pasa algo, si tú lees todos los libros o todos los blogs de entrenamiento, los conceptos siguen siendo los mismos en esencia. ¿Qué cambia? Que yo le doy el twist, que yo le doy la particularidad, que yo modifico y hago mi propia propuesta de valor que me permite, el segundo de los puntos, diferenciarte. Correcto. Es decir, ¿por qué la gente va a empezar? Y esta propuesta de valor y la diferencia te va a llevar al tercero de los puntos que rescato de lo que nos dices, que es, vas a ir creando tu propia audiencia. Es decir, vas a ir estableciendo quién es tu tribu, quién te va a seguir y con quién vas a conectar a través del vínculo de ser tú mismo. Porque muchas veces pasa, sobre todo con la gente que a lo mejor, no sé, vamos a tomar a alguien que ya no está tan vigente dentro del mundo, pero que sigue siendo un referente. Vamos a decir, bueno, Arnold Schwarzenegger, y yo quiero ser como Arnold Schwarzenegger cuando fue el máximo ganador en su momento del Mister Olympia. Pero a lo mejor mi personalidad, mi cuerpo, mi manera de dirigirme no tiene nada que ver con eso. Y yo, por empeñarme en copiar algo, puedo desperdiciar lo que a lo mejor es mi verdadero talento y que puede ser el punto fundamental para tener ese éxito que todos los emprendedores digitales están buscando.
Correcto. Ahí matizar dos cosas importantes. Primero, con respecto a la propuesta de valor, que está muy ligada al público objetivo, esos segundos y tercer punto que has comentado, lo que es muy importante, fíjate, aquí vamos a dar una pista importante. Mucha gente se toma la molestia de entender qué es lo que quiere su público objetivo. Y eso es absolutamente necesario. Es decir, mi público objetivo quiere perder peso. Mi público objetivo quiere dejar de fumar. Mi público objetivo quiere construir un negocio online. Pero si realmente quieres ser extraordinario, tienes que dar un paso más y entender por qué. Porque eso es lo que cierra ese círculo que has dicho. No solo aportar un valor en general, sino a una persona en concreto. Yo he trabajado con personas que hacen básicamente la misma propuesta de valor, por ejemplo, para mujeres. Quieren ayudarles a desarrollar una carrera profesional. Pero si tú te estás dirigiendo a mujeres jóvenes que están solteras y son madres solteras, y quieren es un trabajo profesional con seguridad porque tienen hijos que están a su cargo, se han quedado solas, etcétera. Eso es una tipología que lo que tú les vas a enseñar va a ser básicamente lo mismo, pero con un enfoque muy particular dirigido a las necesidades concretas de esa persona. En cambio, hay otras mujeres que a lo mejor tienen 40 o 50 años, llevan siendo directivas toda la vida y quieren dar un salto profesional y quieren construir su propio negocio, por ejemplo. Muchas de las cosas van a ser comunes, pero es otra tipología. Esa persona quiere crecer profesionalmente, pero hay otros motivos subyacentes. Cuando entendemos esto, esto también nos va a diferenciar, ¿vale? Porque a la hora de tratar con estas personas no es lo mismo lo que nosotros enseñamos cuando está específicamente dirigido a un tipo de persona. El segundo matiz importante es que lo que has dicho de utilizar los distintos canales para que esas personas vean que nosotros les podemos ayudar, no tenemos que hacer lo mismo que todo el mundo. Hay gente que puede, no necesitas estar en Facebook, en Instagram, hacer Snapchat, vídeos, LinkedIn, directos, podcast. No. Al final, todo esto son herramientas. Cuando la gente me dice, quiero ser Instagramer, error. Quiero ser YouTuber, error. Lo que tú tienes que hacer es desarrollar una propuesta de valor y luego puedes utilizar distintos canales de marketing, que algunos son muy poderosos hoy, pueden ser más poderosos mañana o pueden dejar de existir dentro de 6 meses. Entonces, lo que nos aprovechamos, nos apalancamos en estas herramientas, pero el fundamento es a quién estamos ayudando, qué le estamos aportando y por qué es importante para esa persona. Y luego ya utilizamos los canales Instagram, YouTube, un podcast, en base a nuestras ventajas competitivas, no a lo que están haciendo todos los demás. Y eso, claro. Y ahí tenemos esos tres puntos iniciales.
Muy importante, porque aparte la gente piensa que teniendo videos que tengan muchos views, ya estás haciendo un negocio digital. Y eso es solamente un pequeño escaparate. A lo mejor estás logrando que la gente voltee, se entretenga, se divierta, cualquiera que sea el enfoque que le des al contenido que vayas haciendo. Pero me lleva a la siguiente pregunta que tengo para ti y que también me sirve para hacer como un anuncio de una alianza que hemos hecho en AMED con la Academia de Marketing Online. Y que si tú estás viendo este episodio, no pierdas más y vete directo a las notas para suscribirte a un webinar, una masterclass, a una clase maestra que vamos a tener el día 27 de noviembre, es decir, ya muy pronto, que te voy a leer el título: Descubre el método para lanzar tu propio negocio online alrededor de conocimientos y habilidades que ya tienes, que es un poquito de lo que hemos venido platicando. Pero esto me lleva a mi pregunta siguiente, que quiero que también me gusta hacer un poco de conciencia, porque a veces la gente piensa que el camino del marketing digital, que luce tan glamoroso, y te hablan de webinars, lanzamientos, evergreen, y que tú hoy, de la nada, millones de pesos, de dólares, de euros, como quiera que lo quieras manejar en la moneda, pero no hablan de que como cualquier cosa, y el marketing digital no tiene por qué ser diferente, requiere un estudio y una preparación en muchas áreas diferentes. ¿Cuáles serían esas, si pudiéramos como acotar un poquito, cuáles serían los principales aspectos en los que necesitas prepararte si quieres tener éxito como emprendedor digital?
Mira, yo te lo resumo, David, en dos patas, claramente. Primero, uno, el hecho de que un negocio sea en internet no significa que sea, digamos, que funcione todo por arte de magia. Muchas veces la gente lo confunde. Parece que un negocio en internet, como es internet, es como que tiene, que hay que ser menos exhaustivo y que hay que prepararse menos, ¿no? Por lo tanto, no, completamente falso. El hecho de que sea en internet hace que sea mucho más accesible, por lo tanto, hay muchísima más competencia que en el mundo tradicional. Por lo tanto, estos principios formativos hay que tenerlos mucho más claros. Entonces, yo creo que hay que formarse en dos áreas. Primero, la puramente práctica. Y dentro de la puramente práctica, lo divido en tres partes. Captación de audiencia, fidelización de audiencia y monetización de audiencia. Tres áreas. Es así de sencillo. Y me dicen, Oscar, ¿qué es el marketing online? El marketing online es el conjunto de tácticas y técnicas que utilizamos para atraer, fidelizar y monetizar audiencias. Por lo tanto, uno tiene que formarse en las distintas técnicas y canales. Hemos mencionado webinars, hemos mencionado podcasts, los que nos estén escuchando verán YouTube, verán podcasts. Estos simplemente son herramientas prácticas que utilizamos para el lado práctico del marketing online. Pero luego hay otro grandísimo pilar, que es la mentalidad. Al final, el emprendimiento no sirve de nada. Puedes tener la mejor preparación del mundo, puedes haber hecho todos los másters, puedes haberte leído todos los libros, pero como no practiques y desarrolles y estudies la mentalidad exactamente igual que estudiarías una campaña de email marketing o WordPress o cualquier otra técnica más práctica, estás perdido. Por lo tanto, hay un trabajo de mentalidad, de cómo definir el propósito que uno tiene, que esto no es muy fácil, ¿eh? No es fácil entender por qué estamos siguiendo un camino que no es el normal. Uno puede decir, pues porque quiero trabajar a mi hora. Bueno, búscate otro trabajo más flexible. O quiero emprender porque no me gusta mi jefe. Bien, pues búscate otro jefe o cámbiate de departamento. O es que quiero tener más vacaciones. Bueno, pues hazte funcionario. Aquí en España los funcionarios tienen muchos meses de vacaciones. Los trabajadores públicos, ¿no? Entonces, no son motivos poderosos para emprender. Por lo tanto, desde encontrar el propósito de uno, que va a ser la gasolina que le haga avanzar, es decir, pongamos el ejemplo del fitness. Alguien dice, bueno, yo me quiero poner en forma. La diferencia entre los que salen en las revistas y son mundialmente famosos y viven de eso, es porque lo quieren más que los demás. Todo el mundo sabe que hay que tener paciencia y sacrificio. La teoría la sabemos, pero ¿qué es lo que hace que tengas paciencia y sacrificio? El propósito. Y esto es un tema 100% mental. Y esto se estudia y se trabaja exactamente igual que la parte técnica, ¿no? Pero luego todo, ¿no? Es decir, ¿cómo reacciona uno cuando las cosas salen mal? ¿Cómo reacciona uno cuando le critican en las redes sociales, que la crítica es gratuita y muy destructiva muchas veces? ¿Cómo uno se levanta de eso, ¿no? ¿Cómo uno aprende a decir que no? De todas las innumerables opciones que tenemos, de todas las posibilidades, ¿cómo uno prioriza? ¿Cómo uno encaja esto en su vida cuando tiene hijos? Yo empecé a aprender, yo tenía dos mellizos recién nacidos. y un montón de situaciones personales. Mi mujer estaba en el hospital, ingresada por el parto, fue un todo un desastre, a punto de morir por un problema a raíz del parto. Bueno, nunca va a haber un buen momento para emprender. Siempre va a ser fácil encontrar excusas. Entonces, ¿cómo ejercitamos nuestra mente para hacer lo que hay que hacer? Bueno, pues todo esto se trabaja. Entonces, yo creo que hay que formarse fundamentalmente en esas dos áreas, en la parte práctica puramente y en la parte de fortaleza mental.
Y bueno, yo pensaría, porque a mí me encanta el coaching y me encanta esa parte de desarrollo personal, que si quisiéramos decir, alguien nos preguntara, ¿cuál es más importante, la mentalidad o la práctica? Yo diría definitivamente, desde mi punto de vista, y quiero escuchar el tuyo, la mentalidad.
Sí, claro.
Porque la práctica la puedes aprender.
O delegar.
La puedes delegar o puedes contratar a alguien. Pero si tú no tienes la mentalidad, eso que Napoleón Hill dice, un deseo ardiente, y eso que muchos otros autores dicen, cómo las personas que se integren a tu servicio, que compren tu producto, que sean parte de tu negocio, van a mejorar su vida gracias a ese valor que tú les estás aportando, no tenemos negocio. No tenemos núcleo y no tenemos misión.
Estoy totalmente contigo. A ver, es difícil, sabes que normalmente pues la vida no son extremos, ¿no? Y uno, hombre, algunas nociones tienen que... Es decir, hombre, yo, por ejemplo, para pilotar un avión, yo puedo estar todo lo ilusionado y tener todo el mindset que yo quiera, pero más vale que me enseñen los botones que tengo que apretar porque solo de motivación no voy a pilotar un avión.
Claro.
Pues de la misma forma, solo con mentalidad uno no se tumba en la cama y desea que las cosas sucedan y suceden, ¿no? Tampoco podemos ser tan genéricos, pero si tuviera que elegir, efectivamente es la mentalidad. La mentalidad es lo que hace realmente que las cosas salgan y que las cosas progresen, aun cuando no van del todo bien, ¿no? Y fíjate que yo he conocido a miles de emprendedores, yo siempre he estado muy metido, incluso cuando tenía mi anterior empresa, yo disfrutaba mucho yendo a dar charlas y haciendo como mentor en competiciones de estas de startups. O sea, siempre he trabajado muchísimo con emprendedores, ¿no? Y ahora, lógicamente, es mi trabajo. Y aquellos que destacan, aquellos que de verdad consiguen sus objetivos, y sus objetivos pueden ser desde ganar millones vendiendo una empresa hasta ser felices haciendo lo que hacen, para mí eso es un triunfo, nunca destacan, nunca yo digo, wow, recuerdo esta persona era buenísimo haciendo Photoshop, o es que tenía una capacidad de escribir increíble, o tenía una voz maravillosa para editar un podcast. No, tenían sus ventajas prácticas, pero lo que siempre recuerdo de estas personas es, wow, esta persona es increíble, las dificultades que tuvo y cómo siguió adelante. Cómo modificó el enfoque del negocio 25 veces hasta que dio con la clave. Cómo llamaba a clientes uno por uno hasta que consiguió su primera venta. Eso es lo que yo recuerdo de los emprendedores exitosos, ¿no? Claro. No que supiera hacer páginas web muy bonitas o que supiera escribir emails con títulos muy atractivos. Eso es 100% secundario, importante, pero secundario.
Claro, muy bien. Y bueno, ahorita nos platicarás un poco de lo que era en el webinar, pero para ir cerrando esta conversación, acabas de tocar algo muy importante y es, creo que, el secreto de todo. Hizo las llamadas que fueron necesarias para lograr su primera venta. Hizo los copies que fueron necesarios para lograr captar. Es decir, la persistencia, la disciplina, la voluntad. Y en este largo camino de emprendimiento digital que tú tienes, me gustaría que nos compartieras cuáles son, en tu experiencia de haber también sido mentor ya de muchos emprendedores, todos queremos con una gran ilusión y que no el obstáculo sea planito, como miel sobre hojuelas, pero no va a ser así. Va a haber muchos retos y creo que a lo largo del camino muchos retos se van a aparecer. ¿Cuáles dirías tú que son los tres retos para los que debe estar preparado todo aquel emprendedor digital o que busca ser un emprendedor digital?
Bueno, pues yo creo que uno de ellos va a ser, uno de los principales retos es... superar lo que llamamos el síndrome del impostor, ¿no? En todos estos negocios, antes o después, y de hecho yo esto lo tengo muy reciente porque hace poco hice una encuesta entre mis seguidores, o sea, no es algo que me invento, es que hace menos de 3 meses me lo dijeron mayoritariamente mis suscriptores, como el problema número uno al que se tienen que enfrentar es ese síndrome del impostor. Es decir, yo no soy suficientemente bueno, yo soy peor que este, yo no estoy cualificado para ser entrenador, ¿cómo voy yo a vender coaching? ¿Cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a hacer lo otro? ¿No? Llega un momento en que por muy preparado que uno esté, por muchas cualificaciones objetivas que uno tenga, va a dudar de sí mismo. Por lo tanto, superar este síndrome del impostor probablemente es algo, probablemente no, seguramente con total seguridad uno va a tener que enfrentarse a esto, ¿no? Eso yo creo que es el primero por inmediatez. El segundo, yo creo que lo segundo que es probablemente es mi consejo más importante, es no encontrar la gratificación, la satisfacción, la autorrealización en métricas o en objetivos arbitrarios o vanidosos, sino disfrutar del camino. Esto es fundamental. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente cuando la gente está empezando dice, bueno, yo seré feliz cuando tenga mi web online y consiga ganar $1,000 al mes, pues yo ya me doy con un canto en los dientes, como decimos, me siento satisfecho y ya está. El problema es que cuando uno llega a eso, ve lo que están haciendo al lado, que los de al lado están haciendo 5 veces más. Entonces ya eso no le hace feliz, ya no le resulta gratificante, porque quiere llegar a 5,000. Y luego a 10,000. Y ya no solo en términos monetarios, ¿no? Luego otro tiene una web más bonita. Entonces tú dices, bueno, cuando yo tenga la web más bonita, yo seré feliz. Cuando yo tenga un podcast como este otro, también seré feliz. Y al final, nuestra satisfacción, nuestra gratificación, siempre está dependiendo de objetivos que nunca estamos llegando a ellos, porque siempre hay otro. Entonces, eso es un reto importante, ¿no? A mí me costó mucho y desde que lo descubrí es como que algo hizo clic. Y mira, el emprendimiento tiene que verse, yo le digo siempre a mis alumnos, a mis clientes, como un proyecto vital. Y por proyecto vital, en los dos sentidos, que es vital, de vital importancia, pero es vital, es que es un proyecto que dura toda la vida. Porque uno siempre va a poder mejorar, uno siempre va a aprender más, uno siempre va a corregir errores. Por lo tanto, hay que hacerlo con calma. Hay momentos en los que va a ir mejor, otros va a ir peor, pero el verdadero éxito, la verdadera felicidad es disfrutar de cada paso. No decir, cuando llegue del punto A al punto Z, seré feliz y estaré satisfecho. No, disfrutar de ir del punto A al punto B, del B al C, del C al D, y poder sentirse pleno de todo ese progreso, ¿no? Gente que dice, yo cuando tenga mi gimnasio y lleguen los clientes solos y no tenga que hacer marketing y tenga una persona que se ocupe de todo, cuando tengas eso, tendrás miles de dolores de cabeza con tus empleados. Tendrás dolores de cabeza con otro tipo de cosas, con la competencia, con los que se llevan tus clientes, con empleados que se van y se llevan todo lo que tú sabes hacer. Y no serás feliz tampoco. Entonces, hay que disfrutar, ¿no? Yo creo que eso sería la segunda cosa más importante. Y la tercera yo creo que es también la paciencia, ¿no? Decir, aquí las cosas, nosotros tendemos, porque somos personas bastante perfeccionistas en general, cualquiera que esté escuchando esto ya por definición es alguien que va más allá de lo normal. Y este tipo de personas tendemos a querer hacerlo todo bien mañana, ya, ayer. Queremos que todo lo que hagamos salga bien a la primera. Entonces, aquí hay una mezcla de paciencia, porque no lo vas a hacer bien a la primera, ni a la segunda, ni a la quinta, siempre va a haber alguien que lo va a hacer mejor que tú, y desprendernos de este bagaje de que todo tiene que ser perfecto. De esa famosa frase de mejor hecho que perfecto, ¿no? Es decir, oye, esto, como hemos dicho antes, hay que ir del paso A al B, del B al C, del C al D, y cuando llegas a la Z empiezas a Z, a B, a C, a C, a D, nunca acaba, ¿no? Entonces, claro, si tú te quedas atorado y atascado en el primer punto porque quieres hacerlo perfecto, lo cual es legítimo, porque somos personas perfeccionistas y queremos dar lo mejor de nosotros mismos, nunca jamás vas a avanzar. Entonces, hay que aprender también a sacrificar parte de ese perfeccionismo a costa de poder avanzar. Claro. Me he extendido un poquito, pero yo creo que son tres puntos perfectamente, perfectamente fundamentales con respecto a cambios de chip, cambios de mentalidad, lagunas, barreras mentales, creencias limitantes que vamos a tener que superar.
Claro, el síndrome del impostor, siempre va a haber alguien que va a saber más, pero eso te impulsa a dos cosas, a superarte y a saber que hay gente que sabe menos, y a eso les puedes enseñar muy bien. Correcto. El disfrutar el camino, me gustó muchísimo esa parte, porque a veces se nos olvida, y sobre todo en este mundo que es tan, tan asfixiante, porque se genera y se genera y se genera y se genera y se genera contenido, y haz más, y publica más, y promociona más, y haz todo.
Se te olvida por qué lo estás haciendo.
¿Cuál fue el propósito? ¿Por qué lo estás haciendo? Y el tercero, creo que es la clave de todo, la paciencia que te va a permitir disfrutar el camino, que te va a permitir tener eso y que tampoco quieras hacerlo perfecto la primera vez. Yo estoy seguro que si tú escuchas tu primer episodio del podcast dirías, pero, madre mía, pero ¿cómo me atreví a sacarlo? Y correcto, así nos pasa a todos. Ahora ya nos vamos acercando al final y me gusta siempre hacer dos preguntas a toda la gente que entrevisto. La primera es, ¿qué consejo le darías al Oscar Feito de hace 15 años de lo que le espera en el mundo digital?
¡Uf! ¿Qué consejo le daría? Pues le diría, mira, nada de lo que creías que iba a ser tan malo va a acabar siendo tan malo, ni tan desastroso, ni tan catastrófico. Es importante, ¿no? Uno siempre basa sus decisiones en base a 27.000 cosas que pueden ocurrir y luego toma una decisión como diciendo, bueno, ya eso pesado, los pros, los contras, he hecho un análisis exhaustivo de riesgos, y luego al final nunca pasa nada o pasan cosas totalmente imprevisibles que ni siquiera habías contemplado. Entonces, eso retrasa mucho la toma de decisiones y hace que uno esté continuamente cuestionándose si la decisión que ha tomado es la correcta, ¿no? Entonces yo me diría, oye, mira, vas a llegar a esos 15 años, no va a haber una catástrofe global, no vas a hundir ningún negocio, no vas a hundir a nadie, ni provocar desastres naturales. O sea, al final todo va a salir bien, ¿sabes? Claro. Yo creo que el mensaje sería ese.
Excelente. Es decir, habrá cosas malas, pero nada será tan, tan malo como en tu cabeza sí, sucede.
Eso es, eso es.
Y la última, ¿qué es para ti el éxito?
Uf, pues para mí el éxito es estar satisfecho con lo que uno tiene y no necesitar nada más.
Claro.
Para mí es eso, ¿no? En el plano tanto económico como emocional, ¿no? Es decir, estoy contento, estoy satisfecho con mi vida, lo que hago me llena, no necesito más dinero, no tengo ningún problema con mi familia, no necesito una casa más grande, no quiero un coche más grande, no, tener esa sensación de paz, de tranquilidad, que uno se va a dormir por la noche y se queda dormido en 5 minutos, como yo tengo, toco madera, tengo esa suerte de que nada me molesta, me meto en la cama y digo, estoy contento con mi vida, ¿sabes? Hago lo que me gusta, tengo días mejores, tengo días peores, pero no cambiaría nada de mi vida, no cambiaría nada. Y yo creo que eso es el éxito, llegar a un punto en el que estás satisfecho con lo que tienes, que no necesitas nada más para ser feliz y que sí, hombre, siempre hay cosas que uno le puede gustar o retos o cosas que uno le gustaría tener, eso es normal, pero nada grave, nada sustancial que uno diga, me falta esto en mi vida o he hecho en falta esto. Para mí yo creo que eso es el éxito.
Claro, y bueno, yo estoy seguro que la gente que nos ha escuchado se ha quedado con ganas de escuchar más y de saber más un poquito de aterrizando. Cuéntanos un poquito de lo que compartirás en esta masterclass que tendremos el día 27 de noviembre.
Pues va a ser una clase espectacular porque lo que vamos a hacer es aterrizar, hemos dicho antes, la parte práctica y la parte emocional. Bueno, vamos a tocar ambas cosas, pero sobre todo vamos a centrarnos en la parte práctica, porque a mí no me gusta tampoco decirle a la gente que todo está en tu cabeza, que todo es la mentalidad, que solo tienes que desearlo, o como decía mi mágico Walt Disney, todos nuestros sueños pueden convertirse en realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Y para perseguirlos necesitamos unas instrucciones, un plan de acción, una hoja de ruta para decir, ok, yo entiendo todo esto, quiero construir este proyecto vital en torno a mi propio negocio, ¿qué tengo que hacer ahora? Y no me digas mentalidad, ¿qué tengo que hacer? O sea, ¿cómo encuentro a mi audiencia? ¿Cómo defino mi público objetivo? ¿Cómo diseño una propuesta de valor? ¿De dónde sale el tráfico? ¿Cómo les fidelizo? ¿Qué les vendo? ¿Cómo gano dinero? Básicamente los 9 pasos para emprender online. Desde el momento en el que uno toma la decisión, ¿cómo vamos definiendo todas las piezas para construir ese negocio en torno a esas habilidades o esos conocimientos o esas experiencias que ya tenemos? Es decir, los pasos prácticos, la hoja de ruta para, bueno, pues poder construir ese autoempleo, ese autonegocio, y es una metodología pues muy interesante que es lo que vamos a contar el miércoles.
Perfecto, bueno, pues ya lo sabes, ve directo a las notas del episodio, ahí estará el enlace para que te registres y estés presente en esta clase, que es algo que no te quieres perder, es algo en el
sobre
que
todo
debes
que además
de estar.
Tenemos plazas limitadas, y esto es verdad, sé que normalmente se utiliza, pero la propia herramienta nos da unos límites de personas que se pueden conectar simultáneamente. O sea, es importante registrarse. Si no te interesa, perfecto, no le quites el sitio a alguien que sí. Y sobre todo, si te interesa y te registras, no llegues tarde, porque no vas a poder entrar.
Es correcto. Muy bien. Y pues bueno, para la gente que quiere saber un poco más de ti, que a lo mejor quiere contactarte, ¿cómo pueden localizarte?
Pues mira, te lo pongo facilísimo. Oscarfeito.com. Ya está.
Oscarfeito.com.
Ahí tenemos las redes sociales y todo.
Y si te gusta el podcast, pues desde luego la Academia de Marketing Online. Perfecto. Pues bueno, ha sido un placer estar platicando esta breve charla contigo, introductoria de seguramente muchas cosas más que podremos hacer apoyando y encontrando estos puntos, que es la ventaja del marketing online. Saber que hay 500 millones de hispanohablantes que están conectados a través de un clic y que, como dices, separados por un océano, pero juntos a través de la tecnología. De verdad te agradezco mucho el tiempo, los consejos y la disposición para platicar con nosotros en este podcast. Y a ti, escucha de Ahmed, te invito a que lo compartas con todo. Y ya finalmente, ¿cómo te gustaría despedirte de esta audiencia del podcast de Ahmed?
Pues nada, yo simplemente darles las gracias por tomar este rato. Es verdad que estamos en un mundo tan saturado, que hay tantas oportunidades, tantas cosas que hacer, tantas distracciones. Entonces, para mí, el hecho de que alguien se tome tiempo de escucharnos a nosotros, yo me siento profundamente agradecido, de verdad, porque, bueno, porque demuestra pues, un interés en ir más allá de lo normal, más allá de lo que hace la gente normal. Y para mí eso ya me merece una enhorabuena y un reconocimiento. Así que, pues, gracias a todos los que nos escuchan. Y a vosotros por invitarme, por supuesto.
Pues, muchísimas gracias a ti. Esto ha sido tu podcast AMED, el deporte, la nutrición y el emprendimiento más cerca de ti. Si conoces a personas que se pueden beneficiar de esta información, por favor, compártelo. Recuerda que lo puedes escuchar en cualquiera de las plataformas digitales que tú prefieras, iTunes, Spotify, y desde luego nuestro sitio web que te invito a visitar, www.amedweb.com, para que conozcas todo lo que hemos preparado para ti en AMED con un clic, el mejor sistema de educación para ir de cero a un entrenador y lograr eso que tú quieras. Y si combinas esta parte de la capacitación técnica práctica con esta parte de la mentalidad de emprendedor, seguramente que veremos muchísimos casos de emprendedores famosos dentro de esta área gracias a estas semillas que estamos sembrando. Yo soy el doctor David Lezama, te doy las gracias, te doy la mejor de las bienvenidas a una gran semana y nos vemos en el webinar Descubre el método para lanzar tu propio negocio online alrededor de conocimientos y habilidades que ya tienes. Eso lo vamos a ver en el webinar con Oscar Feito, el link y algo muy importante que quiero recalcar, plazas limitadas. Regístrate si te interesa realmente y si no, pues deja la oportunidad a alguien. Y si te registras, asegúrate de asistir y de asistir temprano para garantizar tu lugar. Hasta la próxima y gracias.